Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
21 de mayo de 1879. Un año y algo más de un mes lleva el conflicto bélico conocido como la Guerra del Pacífico o también Guerra del Salitre. El día 5 de abril de 1878, Chile declaró la guerra a Bolivia y a Perú. Al primero por la imposibilidad de lograr un acuerdo político y económico con las autoridades bolivianas, y al segundo por no declarar su neutralidad y considerar la espera de la resolución del Congreso peruano como una estrategia para su preparación militar. La guerra se extendió por 6 años. El mapa y la política sudamericana cambió radicalmente. Bolivia perdió su salida al mar tras ser el desierto de Atacama. Perú perdió las provincias de Arica y Tarapacá. Inició la guerra civil peruana en 1884-1885. El salitre se convierte en la principal fuente de riqueza nacional e inicia el auge militar y político de Chile en América del Sur. El filósofo francés Jean-Paul Sartre planteó una posición firme sobre los conflictos armados diciendo: cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Entre los dos bandos se calculan 24.000 muertes y 25.000 heridos. Uno de los hechos más significativos de la Guerra del Pacífico, sin duda, es el combate naval de Iquique. El nombre de sus protagonistas se escribirá para siempre con tintas doradas en los libros de historia. El comandante del Monitor Huáscar, Miguel Grau, sería nombrado el peruano del milenio, mientras que Arturo Prat, comandante de la corbeta Esmeralda, en su abordaje al acorazado del Perú, dio un salto a la inmortalidad en la memoria del pueblo chileno para ocupar un lugar de privilegio indiscutible en el Olimpo de los héroes nacionales. Justamente para hablar de Arturo Prat y de su importancia político y cultural en la historia de Chile, hoy conversaremos con el Premio Nacional de Historia 2014, Sergio González Miranda, iquiqueño, sociólogo e historiador. Bienvenido, Sergio.
Bueno, un gusto de participar en esta entrevista, estimado José. Creo que es el momento preciso porque este domingo se conmemora nuevamente otro año del suceso del 21 de mayo de 1879, que como bien dices, Prat saltó no solo al Huáscar, sino que saltó a la eternidad desde el punto de vista chileno, sin duda, ¿no? Así que con todo agrado estoy aquí para tus consultas.
Bueno, lo primero es lo primero. ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo comienza a tejerse este mito, esta figura de leyenda de Arturo Prat? En 1879, inmediatamente, me imagino que hay un proceso de construcción cultural. ¿Cómo va la cosa?
Creo que esta pregunta me permite rescatar a un personaje que en Chile probablemente es casi desconocido. Uh-huh. Porque yo te invito a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo es que sabemos el suceso? Uh-huh. ¿Cómo nos enteramos del suceso? Y nunca nos preguntamos eso. O sea, lo damos por hecho. Digamos, recibimos un relato, y un relato, por decirlo, acrítico, un relato que, claro, tiene algunas versiones, algunos cambios, pero en general todos coinciden con el comportamiento de los actores, ¿eh? Y que levanta la figura de Prat y también de quienes le acompañaron en ese momento, uh-huh, pero también levantó la figura de Grau, lo señalaste en la introducción, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué existe ese consenso? ¿Cómo surge? Esto no lo cuestiona ni Chile ni lo cuestiona Perú, ¿eh? Esos fueron los hechos, ¿no? Uh-huh. ¿Pero quién los relató? ¿Quién los escribió por primera vez? Y ahí surge la figura de esta persona que quiero traer aquí, ¿no? Este relato se publicó en el periódico El Comercio de Iquique. El Comercio de Iquique no llevaba tantos años, llevaba unos 5 años más o menos de existencia. Uh-huh. Y los dueños de este periódico, y que además eran sus principales redactores, eran Modesto Molina, un periodista natural de Tacna, y ni más ni menos que Guillermo Billinghurst, quien, uh-huh, si bien había nacido en Arica, en realidad era iquiqueño porque llegó de los 10 años a Iquique. Guillermo Billinghurst Angulo posteriormente fue presidente del Perú, fue vicepresidente del Perú, fue alcalde de Lima, fue presidente de la República entre 1912 y 1914. Y estos dos personajes que eran más bien de tendencia liberal, en ese, uh-huh, tiempo se puede decir que eran personas progresistas, eran muy críticos, especialmente las políticas venidas desde Lima, eran muy críticos al gobierno de Manuel Pardo, ¿cierto? Que fue el gobierno anterior al de Mariano Ignacio Prado, donde se generó la guerra, ¿no? Y Modesto Molina posteriormente en Tacna llegaría a ser considerado el patriarca de las letras tacneñas, uh-huh, gran poeta, tiene una larga, larga producción poética. Modesto Molina también fue considerado profesor y, por supuesto, fundó otros periódicos en Tacna y participó en Lima también como escritor. Y fue político, porque también llegó a tener el cargo de diputado, ¿no? Él fue quien hizo este relato. ¿Ah? Bien. Un relato objetivo, a propósito que pronto va a estar también una conmemoración del Día del Periodista, por lo menos en Iquique, la próxima semana, uh-huh, se conmemora a propósito de la muerte de un periodista chileno en ese mismo periodo de la época peruana, en 1875, de Manuel Castro Ramos, donde, uh-huh, curiosamente, este Manuel Castro Ramos es asesinado y hay una gran expresión social por este hecho. Y el principal orador en el los funerales de Manuel Castro Ramos fue Modesto Molina. ¿Ah? Uh-huh. Modesto Molina, posteriormente, con la guerra, él se enrola, qué sé yo, por supuesto, a defender a su país y se traslada a Tacna, donde él fue muy crítico a la ocupación chilena, pero él fue un periodista, en ese sentido, de una pluma muy ágil, muy aguda, y fue él quien escribió este relato. Ajá. Que inmortalizaría a Prat. ¿Eh?
Claro.
Y el hecho que haya sido un peruano, sin duda que genera este consenso. O sea, no es un detalle menor, ¿no? Y que haya sido además un testigo de época. Él estaba en Iquique en ese momento a cargo del periódico El Comercio. Entonces, se dieron todas estas cosas, estas circunstancias favorables.
Sí.
Yo diría que, y es curioso también que Prat es muy bien considerado en Perú, como en Chile es muy bien considerado Grau. ¿Eh? Claro. Y esto es muy importante porque yo he sido bastante precursor de las buenas relaciones entre Perú y Chile. De hecho, yo publiqué, compilé, digamos, un libro que se llama Las historias que nos unen, ¿cierto? Uh-huh. Que se publicó tanto en Chile, digamos, como en la Católica del Perú, la versión peruana. Uh-huh. En el contexto del, ¿cierto?, del litigio por el límite marítimo. Y claro, ¿quién es el personaje, ¿cierto?, por antonomasia que une a Perú y Chile? Es O'Higgins, digamos, que es otro personaje extremadamente interesante y que dominó, por decirlo así, el ideario nacional hasta la llegada de Prat.
Exacto.
Yo diría que el único que alcanza la estatura de O'Higgins es Prat. ¿Eh? Es Prat. Y especialmente en Iquique. Yo lo digo como iquiqueño, yo diría que Prat no solamente es un santo secular, como dice William Seiter, sino que para el caso de Quiqueño es una especie de personaje totémico, digamos, porque en Iquique siempre la comunidad se reúne en torno, ¿cierto?, al monumento a Prat. Los desfiles, no solo el desfile del 21 de mayo, sino todos los desfiles, ¿cierto?, partían en el monumento a Prat y luego irse por la calle Baquedano. Entonces, Prat tenía ese componente de atracción. ¿Pero por qué él? Porque en realidad también hay ciertas virtudes, características propias de la persona, ¿no? De cómo se ha ido después descubriendo lo que él hizo como abogado, su como profesor en escuelas nocturnas, en la defensa que hizo de su compañero Uribe, en fin, creo que a Prat se le empiezan a atribuir algunas condiciones que incluso yo diría que son mucho más objetivas que las que se hicieron con Balmaceda en la Lira Popular, ¿no?
Sergio, si me permites hacer un par de dobles clics antes de irnos a otra materia que dice relación como con esto de Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre y los alcances económicos, entendiendo que también es tu principal línea de investigación lo de la economía, los procesos históricos. Pero antes de eso, tal vez, solo tal vez, y esto tengo el privilegio de conversarlo ahora con un premio nacional de historia, los consensos respecto como de la unanimidad en términos de la figura heroica son pocos, ¿no? En Chile, incluso con O'Higgins y con Carrera, ¿no? Ambos tienen corrientes, incluso políticas, gran parte del siglo XIX. Sin embargo, no pasa esto con Arturo Prat, ¿sí? Estaban los O'Higginistas, los carreristas, freiristas, qué sé yo, disputas políticas, ¿no? Definiciones incluso del futuro del país en torno a estas visiones políticas, pero no pasa esto con Arturo Prat. Y además, una última, no precisión en ningún caso, sino que solo hago el punto de que este abogado, este intelectual, no caía muy bien en la Marina, digamos, tal vez en el almirantazgo, justamente por esta noción de la educación popular, digamos, de educar, de formar en términos básicos a las personas más precarizadas de su época. Eso también un poco es la figura de Arturo Prat. Aquí tú lo investigaste mejor que yo. Pero sí hay conocimiento de esto desde principios de 1900, como este Arturo Prat preocupado de la cuestión social antes de que la cuestión social sea la cuestión social.
Sí, eso es muy importante porque yo creo que Prat tiene precisamente ese perfil. Voy a contarte que yo fui amigo de Andrés Abela, ¿no? Andrés Abela, si bien su principal libro tiene que ver con La Pampa, que es Norte Grande, él escribió mucho sobre el mar. Uh-huh. Él era un poeta del mar. Y él recuerda un elemento del discurso de Prat, digamos, de la arenga de Prat previo, que no es un detalle, que no es un detalle menor, ¿eh? Cuando él dice, ¿almorzó la gente? Es decir, ¿quiénes en esa época partían preocupándose por, ¿cierto?, por el bienestar de su gente antes de una batalla, digamos, de un momento trágico, ¿no? Que se saben que posiblemente mueran, ¿eh? Porque tenían las probabilidades en contra. ¿Almorzó la gente? Sabela rescata eso. Eso habla mucho de Prat. Uh-huh. ¿Ah? Y pienso yo que así lo entendieron todos los grupos sociales. Hay un libro que es una compilación que hicimos con María Ángeles Guillanes y Luis Mulián, que se llama El Poemario Popular de Tarapacá, basado en el periódico El Pueblo. El periódico El Pueblo, un periódico del Partido Demócrata que estaba a cargo, ¿cierto?, de, estaba a cargo, estaba de Osvaldo López Mellafe, y es curioso, se recoge la poesía obrera de la época, ¿ya? Estamos hablando de comienzo de siglo, 1902, 3, 4, 5, en fin. Y los obreros, los poetas obreros, le rinden loas a Prats. No hay loas a O'Higgins, no hay loas a ningún. A Balmaceda, por supuesto, es un caso especial, ¿cierto? A propósito de la lira popular que yo señalaba, pero los obreros de La Pampa, ¿cierto? Le rinden loas a Prats. A Prats lo ven como ¿cierto? Alguien con el cual se miran. Por eso es que se transforma Prats en un personaje tan trascendente y transversal.
Claro.
Eso a mí me parece muy importante. Y claro, fíjense que es tan importante el Prat y el 21 de mayo que hay una. Yo he estudiado las caravanas de la amistad entre Oruro y Tarapacá y Iquique, ¿no? Con el propósito de integración entre Bolivia y Chile. Y los orureños, una vez ya en contra del centralismo de La Paz y el centralismo santiaguino, ¿cierto? Que siempre nos ha complicado la vida, ellos, porque nunca les construían los caminos, ellos se vinieron a Iquique en el día más simbólico para Iquique. Ellos dijeron, ¿cuál es el día más simbólico para Iquique? Y llegaron a Iquique cruzando la cordillera sin camino, ¿cierto? Se vinieron en micro, camiones, motonetas, bicicletas, ¿ah? Y llegaron un 21 de mayo a Iquique. Porque ellos sabían la importancia que tiene este día para la ciudad de Iquique. Iquique no fue fundada, no tiene fecha de fundación. Pero sin embargo, el 21 de mayo es más importante que otras
Sí,
fechas,
claro.
¿no? De otras fechas más formales,
El
como
18.
el Día del Municipio, en fin. Pero es el 21 de mayo, es el 16 de julio, que es el Día de la Virgen del Carmen, que es la Virgen, ¿cierto?, asociada a nuestra región, ¿cierto? Y por supuesto también el 21 de diciembre, que es la masacre de la Escuela Santa María, a propósito de los obreros. ¿Ah? Son fechas, por decirlo así, fundacionales, son fechas que están marcadas en nuestra identidad. ¿Eh? Entonces, creo que esto, no, en el caso en particular de Iquique, pero yo creo que de todo Chile, el 21 de mayo no tiene un significado bélico, tiene un significado distinto, que tiene que ver con nuestras identidades, que tiene que ver mucho con la personalidad de Prats, ¿eh? Y de los suyos, ¿no? Así que yo creo que eso explica lo que me preguntabas.
Bien, Sergio, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, el tiempo siempre es un poco tramposo con conversaciones tan interesantes como la que estamos teniendo. ¿Cómo era este Chile de antes de la guerra del Pacífico o del Salitre en términos económicos? ¿Y qué es lo que se parió después, digamos? No solo como en términos de la matriz económica, sino que también esto de la distribución de la riqueza. Por favor, haznos un dibujo de cómo era este
Sí,
Chile
yo.
pre-guerra del Pacífico y post-guerra del
Sí.
Pacífico.
Sí, yo con el tiempo he ido incorporando análisis al respecto, que va a veces en contracorriente de lo que se dice habitualmente, ¿no? Primero quiero recordar algo, a propósito del 21 de mayo. Ya en el censo peruano de 1876, de 1866, pero particularmente en 1876, la población chilena en Iquique, no en la región, no en la provincia, entonces, en Iquique era mayoritaria, o sea, había más chilenos que peruanos y que otras nacionalidades en la ciudad de Iquique. Hoy en día podríamos imaginarnos una ciudad chilena que tenga más extranjeros que nacionales. Sería rarísimo, ¿no? Pero en ese tiempo había más chilenos que en Iquique. Y por lo tanto, uno se puede preguntar, ¿y qué pasó con todos los chilenos durante la guerra, los que estaban aquí, en el periodo del conflicto? No pasó mucho. No hubo una persecución contra los chilenos. La guerra se situó en las batallas conocidas, ¿no? Y muchos chilenos se fueron, por supuesto, por barcos, otros, en fin, también por todo. Pero lo importante es señalar ese punto que a veces no se toma en consideración. Y lo otro es que la industria del salitre ya estaba en auge. Previo a la guerra. Ya había un boom industrial, ya hubo un boom industrial, digamos, especialmente entre 70 y 74, y ya le había, había superado, el salitre había superado al guano, no tanto en cantidad de exportación, sino que en precio, ¿eh? Es decir, el precio del salitre era mejor que el del guano, aunque el guano exportara más, en el total, al final, el salitre ya había superado a esa economía. Por tanto, el salitre fue muy significativo para el país cuando Tarapacá, que era la principal provincia productora de salitre, ¿cierto? Que además los negocios del salitre ya se hacían buena parte en Chile, porque se hacían en la plataforma en Valparaíso. Por
Exacto.
tanto, por eso era conocido como nitrato de Chile. Y entonces siempre se habla que el salitre fue un enclave, que el salitre, que no nos va a pasar lo mismo que el salitre. Usted escucha eso, ¿no? Pero si el salitre generó durante prácticamente 3 décadas alrededor del 50% del total de los ingresos fiscales, ¿cómo va a ser un enclave? El punto es que el salitre, a través de un impuesto alto, cosa que no existe hoy día en la minería, porque en ese tiempo el impuesto era sobre las ventas, hoy día el impuesto es sobre las ganancias, que no es lo mismo, notoriamente, ¿no? Bueno, el salitre generó flujos enormes al país. El problema no son las empresas, sino que es el Estado que recibió esos ingresos y qué hizo con ellos. ¿Qué hicieron tanto los privados como ¿cierto? Los funcionarios públicos para distribuir esta riqueza? Y algunos presidentes sí la distribuyeron de alguna manera. Por ejemplo, Balmaceda creció alrededor de 10 veces, ¿cierto? Las escuelas públicas en Chile, el ferrocarril longitudinal se construye con estos recursos y también crece la clase media. Es decir, no fue menor el cambio estructural que hubo en nuestro país gracias a los ingresos del salitre. Y yo diría que un cambio estructural que probablemente sea mayor que el que generó el cobre. Yo no lo he estudiado lo del cobre, pero he estudiado el salitre y fue un cambio relevante. Ahora, que se generó crisis, generó muchas crisis, y esas crisis fueron muy dolorosas, desarraigo, pobreza, hambruna, sí las hubo, especialmente la crisis del 14, la crisis del 19-20 y por supuesto la crisis del 30 y años posteriores. Por lo tanto, siempre nos quedamos con las crisis, pero la mala distribución de la riqueza que generó el salitre no es culpa del salitre ni los salitreros, fue culpa de quienes la administraron esos ingresos, ¿eh? Y ese análisis no lo hemos hecho considerar. No hemos quedado con la lógica del enclave.
Bueno, hay tantísimas preguntas muy interesantes respecto de una potencial es dónde estaba el poder entonces en esa distribución, ¿no? ¿Cuáles eran los poderes que se intentaban fortalecer o bien disminuir en tanto distribución de la riqueza? No por nada Balmaceda termina pegándose un tiro en la embajada de Argentina, pero nos quedan poquitos minutos y 2 minutos para ser preciso. Entonces, Sergio, entiendo que eres simpatizante de los Dragones Celestes de Iquique. Por tanto, tienes tu tiro libre, tu minuto, minuto y medio, para disparar donde quieras. Una reflexión
Voy a
final, digamos.
aprovechar, voy a aprovechar este minuto y medio, bueno, mandarle un saludo a los dragones celestes, pero no voy a hablar de ellos, sino que voy a hablar de algo que me tiene muy preocupado. A propósito, como estaba hablando del salitre. El salitre dejó también un patrimonio tangible, digamos, las ruinas, y de hecho, las oficinas Humphrey de Santa Laura son patrimonio histórico de la humanidad. Entonces, ¿y qué hemos hecho con ello? Hay empresas actualmente como empresas de yodo, particularmente la empresa Cosayash, por ejemplo, que actúan sin regulación del Consejo de Monumentos Nacional y por lo tanto lo están haciendo dentro de la ley, ¿no? Pero están destruyendo buena parte del patrimonio salitrero y que ya ese patrimonio salitrero que se conservó por tantos años, por décadas, ha desaparecido o está desapareciendo. Eso me tiene muy preocupado. Y no solamente el patrimonio salitrero, sino que también todos los patrimonios que hay en el desierto. No es la única empresa, sin duda, ¿no? Pero es la que, en este, que, lo que por lo menos por el antecedente que tengo yo, es la que está poniendo en riesgo de mayor medida. Y el Consejo de Monumentos Nacionales, a quienes le hemos le enviado informes con respecto a la protección de sitios salitreros en toda la región, y también hay que incluir Antofagasta y tal, tal, por cierto, no ha hecho absolutamente nada. Nada. Eso me tiene muy preocupado. Y se viene el Día del Patrimonio, a fin de mes, que los señores del Consejo de Monumentos Nacionales, que no son las autoridades actuales, sino las autoridades que vienen desde hace ya por lo menos 20 años, sin mover un dedo con respecto al patrimonio salitrero, con excepción del momento en que el Consejo de Monumentos sí actuó para la Declaratoria Universal de Hambre en Santa Laura. Ahí sí reconozco que hicieron una gran labor, pero después no ha pasado
Sergio González
Sergio
Miranda, Premio Nacional de Historia 2014, ha estado con nosotros en la 102.5 FM. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muchas gracias, Sergio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.